Skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me. Oh, to pluck the strings of destiny.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, son las 7 de la tarde de hoy lunes, festivo en Zaragoza por el cambio de la cinco marzada. Ayer fue domingo, la gente lo celebró, pero a nivel laborable pues es festivo. Entonces, supongo que habrá mucha gente que está regresando. Ahora ya en los coches se puede poner perfectamente, en los nuevos, en los antiguos no, en el asunto este de los podcasts o incluso de las comunicaciones en directo. Y si no, yo sé que vamos a tener muchos oyentes a través de los podcasts a partir de las 10 u 11 de la noche, cuando vayan regresando los zaragozanos que hayan tenido la posibilidad de guardar un fin de semana largo y de poderlo disfrutar. Hoy he hecho una mañana maravillosa en la capital aragonesa. Bueno, pues ya saben ustedes que vamos a tener hoy lunes a Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández para comentar los asuntos más interesantes del partido del Real Zaragoza disputados ayer. Vamos a hacer pues una especie como de senado, ¿no? De senatus, que decían los romanos, haciendo que las personas más mayores y con más experiencia estuvieran de alguna forma hablando, comentando y dirigiendo a lo que es el pueblo, ¿no? Podíamos llamarle también consejo de ministros, pero teniendo en cuenta los ministros que hay desde hace algunos meses o años, casi mejor que no, porque yo me siento absolutamente incapaz de ser ministro, pero claro, hay otros y otras que parecen menos todavía. Pero bueno, yo no me meto con nadie porque yo a la política no la quiero absolutamente para nada. También podíamos hablar pues de un consejo de emergencia, pero bueno, tampoco es cuestión porque no podemos nosotros solucionar absolutamente nada. O incluso como de un consejo de guerra. Es decir, que casi lo que podríamos hacer mejor es un consejo de guerra, porque realmente lo que está pasando en el Real Zaragoza es absolutamente increíble, ¿no? Entonces, vamos a comenzar rápidamente con lo que dicen los medios de comunicación locales, Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, que fíjense, excepto que lo pongan ahora y que yo no dé abasto con las dos manos que tengo, al ordenador y los dos móviles, pues no se ha publicado casi nada del Real Zaragoza en ninguno de los dos equipos, ¿no? En el Heraldo hace 18 horas nos hablaban del 1-1 del Real Zaragoza en su empate sin goles en Lugo. Y luego también un artículo de hace bastantes horas, Real Zaragoza, Escriba resignado ante la evidencia, después de las palabras en la rueda de prensa. En el Periódico de Aragón dice, monopoliza casi el 40% de los remates del Real Zaragoza y explica el mal juego del equipo los tres últimos partidos, donde ese porcentaje ha subido y ha sido casi la única arma ofensiva. Y luego el Real Zaragoza saca provecho de su gris empate en Lugo tras la derrota de la Ponferradina para poner 6 puntos de renta con el descenso. Eso es lo que dicen hasta hace 5 minutos los medios de comunicación de Zaragoza, Heraldo y el Periódico de Aragón, que no tienen solamente sus ediciones impresas, sino que también tienen su Twitter. Bueno, a nivel nacional ya saben que aunque no le importa prácticamente nadie, insisto, a nivel nacional, la noticia nacional en segunda división es que ha sido destituido Carrillo. ¿Y quién es Carrillo? Pues era el entrenador de Lugo, que busca su cuarto entrenador. Entonces nosotros vamos a ir al Real Zaragoza y nos vamos a 21 horas, Y ahí es donde nos dicen las declaraciones de nuestro míster tras el Lugo Real Zaragoza. Un poquito más arriba, 21 horas, las palabras de Luis López en la zona mixta tras el Lugo Real Zaragoza. Subimos un poquito más y nos dicen hace 9 horas que hoy es el cumpleaños de Valentín Bada. Feliz cumple, Valentín, 27 años, dicen. Y sale el chaval con una sonrisa de oreja a oreja. Luego nos hablan del plan de trabajo a lo largo de la semana, que mañana tienen fiesta, y todo esto, que el Match Day es a las 2 de la tarde en la Romareda, manda huevos que pongan un partido a las 2 de la tarde en la Romareda. Y luego ya lo último que dicen, lo último que ha salido hace 21 minutos, tarde de entrenamiento para iniciar la semana. Y sacan una fotografía de Fran Gámez. O sea que esto es lo que hay en cuanto a la información tras el empate de ayer frente al colista, frente al último clasificado, a un equipo que va a llevar 4 entrenadores, que no le gana a nadie. Y que indudablemente pues es una lacra también para el Real Zaragoza, que lleva pues una temporada realmente lamentable y sobre todo este último mes. Salvador Asensio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, por decir algo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Alfonso, Laura, estimados amigos que nos siguen en Minuto 32, pues un saludo cordial y aburrido. Aburrido. De decir todos los lunes exactamente lo mismo.
Y que no encuentren soluciones quienes las tienen que encontrar, y sobre todo que no se dé información. Nosotros somos veteranos ya y llevamos muchos años, ¿no? Pero en cualquier caso, o no se quieren decir las noticias por parte de la dirección de los medios, porque yo también he visto televisión y he estado escuchando radio y todo esto, y o no quieren que se diga absolutamente nada, o realmente no lo entiendo, porque hay muchas cosas que hacer y hay una cosa que se llama periodismo de investigación, buscar las noticias debajo de las piedras, hablar con uno y con otro, en fin, de alguna manera, conocer noticias. Estamos en la época del silencio. Esto es absolutamente terrible, Salvador.
Pues sí, efectivamente. Estamos en la época del silencio y estamos en la época del bla, 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 por parte de unos de otros, bla, 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 que es una tontería total y absoluta, porque las cosas que dicen son una auténtica vergüenza. O sea, vamos a ver. ¿Cómo me puede decir a mi entrenador que es que no hemos competido? Joder, ¿tendrá usted la culpa de que no compitan? Digo yo, vamos, digo yo, ¿eh? Y segunda parte de la historia, el desaguisado que está poniendo este hombre, porque vamos, el partido ayer de Francho y de Bermejo fue, vamos, de gloria para enmarcarlo, igual que el de Grau, por supuesto. O sea, llega un momento que dices, oiga, es que ya no es que no ganemos, ya no es que no perdamos, ya es que no jugamos a nada. Es que lo de este equipo es una, de verdad, una auténtica barbaridad. O sea, no hay Dios que lo entienda ni lo coja con pinzas por ningún sitio.
Laura Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Salva, Alfonso y, por supuesto, a todos los amigos y amigas de Minuto 32. Pues mira, es que cada lunes dices, bueno, pues esta semana puede cambiar todo, ¿no? Y que llegue la próxima semana y que podamos analizar una victoria, visos de cambio, pero realmente es que es un ejercicio difícil cada semana de analizar, semana tras semana, los partidos del Real Zaragoza. Y es que a la vez es agotador, porque como decía Salvador, se hace repetitivo, ¿no? Hablar de esa falta de gol, de la zona de creación, de la segunda línea, de los recursos, de todos estos aspectos y de todos estos cambios que creo que está, bueno, yo no sé, con la plantilla que hay, y lo he dicho muchas veces y lo hemos comentado aquí, ¿no? Que hay un desbarajuste y una falta de recursos que luego lo estamos viendo semana tras semana. Hoy estaba viendo, perdón, los números de Carcedo y de Escribao, porque ya han llegado los dos a los 15 partidos. Y fíjate, bueno, pues Carcedo tuvo 4 victorias, 4 empates, 7 derrotas, 16 puntos. Los números de Escribao también con 15 partidos son 4 victorias, 7 empates, ahí está la diferencia, y 4 derrotas, 19 puntos. Tan solo 3 puntos de diferencia. De goles a favor, con Carcedo se marcaron 9, con Escribao 14 y en contra, con Carcedo se encajaron 13 y ahora con Escribá 16, debido, por supuesto, a esas dos goleadas ante Málaga y Alavés. Realmente, analizar el partido de ayer, bueno, pues claro que lo vamos a hacer, pero es que vuelvo a repetir lo mismo, se hace tan repetitivo. Cierto es que realmente ver partidos de segunda división, si se ven abundantes, pues llegas a la conclusión que en definitiva tampoco es que juegue nadie a nada, ¿no? Sino simplemente que, como siempre digo, esta segunda división es muy complicada, muy cansina, los pequeños detalles, si tienes a alguien arriba que te las enchufe y que además tengas pues el área defensiva que no te hagan goles. Pero es que en definitiva, vamos a ver, que ayer el Ibiza, que era el último antes de jugar con el Lugo por la tarde, era el último, y le gana al Leganés. El Racing de Santander gana en Málaga. Y luego analizas y dices, vamos a ver, el Sporting vuelve a perder. Y dices, el Real Zaragoza perdió. O sea, el único partido que ha ganado el Sporting con el entrenador ha sido con el Real Zaragoza. El único partido que ha ganado el Málaga ha sido con el Real Zaragoza. Vuelven las derrotas. En definitiva, que con esto tenemos que subir, creo que hasta el final, asumir lo que hay y luchar hasta el final.
Pero mucho además. Estamos en las sensaciones, en este primer contacto con Salvador Asensio, Laura Ferrer y Alfonso Hernández. Hola Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hola Laura, hola Salvador, buenas tardes.
¿Qué sensaciones tienes también de esta repetición? No es como el Día de la Marmota, porque el Día de la Marmota, que no se llamó así la película, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una película formidable, poco a poco el protagonista...
Bill Murray.
Bill Murray, que es un cachondo mental, pues resulta que iba arreglando cosas para conseguir el amor de la persona a la que quería, ¿no? Pero es que aquí no, es que aquí es... diferente pero igual de malo. Y es que no lo sé si quieren tomar decisiones, si no las quieren tomar, si se han rendido, si no saben más, si no pueden más. Yo no sé ahora mismo este equipo, que es que la verdad es que jamás lo he visto tan mal a este equipo en 47 años.
No, es que el Real Zaragoza ya yo creo que sale del análisis deportivo y hay que entrar prácticamente en el sociológico, ¿no? Decías por qué no hay noticias, por qué los community managers de Real Zaragoza pues se limitan prácticamente a, en cuanto hay esta crisis, cumpleaños todo el mundo casualmente, ¿no? Y bueno, son cumpleaños y cumpleaños feliz, ¿no? Y bueno, yo creo que es una reflexión ya sociológica. En primer lugar, la deportiva, yo creo sinceramente que desde el principio, por lo menos en Príncipes de París, así lo estamos reflejando, que el problema es original, o sea, está en el principio de lo que es la temporada y en la configuración. Era una mala configuración y todavía no habíamos descubierto a Gueye. Creíamos que podíamos tener a Zon bien durante toda la temporada, etcétera, etcétera. Pero ya se veía, o sea, ya se intuyen. Cuando llevas en esta profesión mucho tiempo, cuando has estado siguiendo el fútbol durante muchos años, ves que, bueno, que la nueva propiedad que se planta aquí, pues, de una manera muy folclórica, muy popular, y bueno, que para los que tenemos años y experiencia, pues nos suena un poco extraño, ¿no? Todo esto. No se apuesta por casi la misma plantilla que está luchando dos años por la permanencia. Por lo tanto, para mí no es una novedad el hecho de que el equipo esté donde está. Para mí lo que es una novedad es que esté jugando como está ya, porque en las dos anteriores temporadas, bueno, pues digamos que el Real Zaragoza luchaba por algo, ¿no? Luchaba por una situación crítica, luchaba por una situación de extrema gravedad, sobre todo la primera temporada en la que, bueno, se produce la llegada de Yejín con Torrecilla, etcétera, etcétera, donde no había gol. La segunda se repite con no hay gol. En esta tampoco se ficha un delantero con gol. Y al final, pues, el efecto de todo eso se traduce en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y luego ya en el aspecto sociológico yo creo que hay agotamiento, ¿no? Hay un agotamiento general. Y también esos 6 puntos de diferencia nos permite ver la situación desde una perspectiva no cómoda, pero sí de cierta tranquilidad, como diciendo, bueno, ya más viendo cómo se están produciendo los resultados por abajo, como que aquí no pasa nada, ¿no? Entonces hemos entrado en una zona muerta en todos los sentidos, una zona muerta deportiva, una zona muerta social, y una zona muerta en la que yo creo que tanto los medios de comunicación como la afición está todavía expectante ante ese mensaje de la nueva propiedad de que lo mejor está por venir, ¿no? Lo que tenemos que adivinar es si es por venir, es dentro de una hora o es dentro de otros 20 años, ¿no? Y en esa situación yo creo que ahora está el Real Zaragoza, un equipo que no es un equipo, un equipo de fútbol que no juega al fútbol, un equipo de fútbol que no marca goles, un equipo de fútbol que lo defiende prácticamente Jair y Cristian, y una situación en la que yo creo que estamos bajo un cloroformo absoluto, ¿no? Y ya no hemos llegado, hemos pasado por todas las etapas, la de la irritación, la desesperación, la desesperanza, la ilusión a medias cuando el equipo daba latigazos, y en definitiva, bueno, pues yo creo que esto es producto, consecuencia de, ¿no? consecuencia de un mal planteamiento en verano y una nefasta reacción, o sea, no hay reacción en el mercado de invierno, ¿no? Cuando uno se trae simplemente dos jugadores, uno es Alarcón, que no está jugando, y el otro es Bebé, que prácticamente juega él solo, ¿no? Porque todo el equipo juega para él, y yo creo que es una simpleza mayúscula, ¿no? Y de una falta de recursos por parte también del equipo y por parte del entrenador, claro, delegar todo el fútbol o la posibilidad de ganar a dos jugadores como Juliano, que se ha quedado seco, desgraciadamente. Ahí hizo una gran jugada, estupendísima jugada, pero luego no supo definir. Y Bebé, que bueno, que tuvo ese disparo en el minuto, no llegó al minuto de juego, ¿no? Y resumiendo, pues eso, que hay que hacer, haciendo la lectura deportiva y social, yo creo que estamos en esa zona de, bueno, de que como no ocurre nada o que no vaya a ocurrir nada, pero bueno, el peligro está ahí también. No sé, es muy complicado. Yo creo que lo que hay es agotamiento, ¿no? Estaba viendo ahora una película de la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial, y me recordaba, ¿no?, esa sensación ya de los soldados que van ya por las trincheras perdidos, no saben a quién dispara a quién, no saben contra qué disparar, está a punto de dar armisticio. Y a mí me da la impresión de que el Real Zaragoza es ese soldado perdido entre trincheras que realmente no sabe contra cuál es su guerra, ¿no?
Sí, desde luego. Dime. Yo solo iba a decir que las películas de la Primera Guerra Mundial, que yo he visto también algunas, son terribles, ¿no? Con los primeros cañones y todo esto, y sobre todo esa pobreza, tremendo, tremendo. En fin, digo que me gustan mucho esas películas, aunque bueno, me dan en el corazón que pensar por si volvemos a ello, ¿no? Pero sigue, Salvador, porque te veo muy en situación de aportar cosas interesantes.
No, hombre, yo puntualizando lo que dice Alfonso y estando de acuerdo con él, creo que hemos entrado en la etapa del sopor, porque es auténticamente soporífero el aspecto deportivo, sociológico, como entidad en los despachos del Real Zaragoza. Yo creo que si ayer estoy rodeando el partido por la emisora de radio, me duermo. Y lo digo así de claro. O sea, es que llega un momento que dices, vamos a ver, saca a Cristian, balón a Jair, Jair a López, López a Jair, Jair a Nieto, Nieto a Jair, Jair a López, López a Luna, Luna a Jair. Vamos, oiga usted, es que no hay nadie que diga, chicos, que es que hay que ir hacia arriba. Bebé, si visteis el partido, estaba engañando a sus compañeros diciendo, venga, arriba, arriba, que hay que subir arriba, y dando instrucciones en el terreno de juego de dónde se tenían que colocar. Es que el desbarajuste era de tal calibre. Vamos, y eso la culpa la tiene el entrenador, y no hay más, es que es así de claro. O sea, si me colocas a Bermejo en un sitio que dentro de todas las barbaridades que hace a lo largo de un partido, que para una positiva que hace cinco negativas, me lo colocas encima en otro sitio donde no rinde, y a Francho también me lo descolocas, pues apaga y vámonos. O sea, es que realmente es una alarmante falta de ideas, una alarmante falta de preparación, de competitividad, de todo lo que le quieras poner. Y este club, o cambian todos los individuos que están ahí arriba, o no tiene remedio. No tiene remedio que estén todavía los Yarza, los Porcel y sus repajoleras familias. Es que para broma ya está bien. Mire usted, ¿ha vendido algo? Pues váyase de una puñetera vez. Y usted que no ha comprado, haga la limpieza que tiene que hacer. Y es que mientras no ocurra eso, no sé lo que pensarán Laura y Alfonso, pero yo creo que mientras no ocurra una limpieza de verdad, no tenemos absolutamente nada que hacer.
Hombre, yo tengo la esperanza que siendo los primeros meses de esta nueva propiedad, al margen de lo que hemos comentado y que estás diciendo, Salvador, de todas estas personas, familias, etcétera, que siguen todavía al frente, que realmente la limpieza hay que hacerla. Pero
perdona, Laura, al frente no, escondidos detrás de otros que son los que dan la cara mientras ellos siguen mangoneando detrás. Que al frente descuida que no se pondrán.
Bueno, me refiero al frente escondidos, pero que están al mando, ¿no? De alguna manera. Pero que realmente lo que importa es el tema deportivo, es que volvemos a lo mismo. Esa falta de yo creo que Escriba, además, es que, claro, esto es una trituradora de entrenadores. Me canso de repetirlo, o sea, no puede ser que todos los entrenadores al final, no sé si el cierzo, se impregnen de un ambiente que al final acaban haciendo locuras, porque podemos estar y podemos discutir de lo que pudo hacer ahí Escriba, pero es que realmente está probando todo tipo de futbolistas, de lo que tiene, y en una palabra viene todo de base, es decir, de esa plantilla que se conformó con muchos jugadores que ya repetían, que no se ha acertado, por supuesto, con la delantera, pero ya hace temporadas que no se acierta con la delantera, pero es que la línea, la segunda línea, es donde está el quid de la cuestión. Es que no hay nadie que se atreva a salir con la pelota, no hay nadie que se ofrezca, no hay nadie que definitivamente coja el mando en el centro del campo y distribuya el juego. Realmente, ¿a quién tenemos? A nadie. Entonces, claro, ayer vimos ya desde inicio, salvo ese tiro que estuvo a punto de entrar de Bebé en el minuto inicial, pues a un Juliano completamente solo. O sea, solo, no tenía nadie le pasaba un balón en condiciones, los pocos centros que llegaban siempre iban por alto, y fue una lástima también verdaderamente esa jugada tan preciosa, además de un futbolista joven que lo está dando todo como Yolando Simeone, y que definitivamente no acabará en gol, ¿no? Que esa también es la falta de acierto, junto con la falta de creación, con la falta de recursos que estamos viendo toda la temporada, ¿no? Entonces eso es lo que está llevando a este Real Zaragoza, que realmente, vuelvo a repetir, tiene que cambiar muy mucho de cara a la próxima temporada. Dejamos aparte a Cordero, como hemos dicho otras veces, el director deportivo, que espero que esté trabajando y bien de cara a la próxima temporada, que tiene que ser la efectiva, ¿no? Porque son 10 temporadas y realmente esto ya es un ejercicio, ya digo, que por el sentimiento y por el amor a unos colores, pero realmente se hace difícil y complicado ver un partido de Real Zaragoza cada fin de semana.
Pero vamos a ver una cosa. Sí. Un momentito solo. Vamos a ver una cosa. A Jaume Grau no se le ha podido olvidar jugar al fútbol. ¿Verdad que no? O sea, es un jugador que vino y tenía unas características que no se le han podido olvidar. La pregunta es, ayer sale Jaume Grau, después de muchos partidos que no salía de titular. Si observasteis el partido, en más de 2, 3, 5, 7 veces, Jaume Grau se ofrecía en el círculo central. ¿Le pasaban el balón nuestros señores defensas? No, seguían pasándoselo entre ellos y de vez en cuando pelotazo largo y que corra el pobre Juliano o que aparezca Bebé. O sea, es que hay una falta de coordinación, de bloque, de equipo realmente escalofriante.
Claro, pero porque está descompensado en todas las líneas. Ese es el problema.
Y además hay...
Si nos ha ido Alfonso, vamos a ver si intentamos solucionar ese pequeño problema. Ya me han dicho que Twitter está muy mal hoy, que se ha caído un par de veces y que la situación es complicada, ¿no? Vamos a ver si conseguimos de nuevo la comunicación con él. Y mientras tanto, a ver, no.
Parece que está conectando, pero no acaba de conectar.
Exactamente.
Pero
bueno, pues mientras tanto, que lo consiga. Sí, yo aquí estoy al tanto. En el momento en que lo vea aquí en la pantallita, pues le daré la posibilidad de poder hablar, ¿no? Pero en esta situación que estamos hablando, del análisis, de la actuación del equipo, del entrenador, de los sistemas, de los cambios, es que evidentemente también en los cambios parece que están ya diseñados de antemano, pase lo que pase. Y curiosamente, el Real Zaragoza juega solamente bien los primeros 5 minutos de cada tiempo. Y ayer lo pasamos mal al final, porque Cristian Álvarez tuvo, de alguna manera también, que bueno, esforzarse por no encajar un gol. Porque hubo 3 remates en los últimos 5 minutos de ellos que eran francamente peligrosos. El último sobrepasado el tiempo reglamentado. Pero claro, es que ya... tácticamente, a nivel de sistema, a nivel de cómo se mueven los jugadores, a nivel de si van a recuperar el balón o no, dejar solo a un tío en punta, dejar solo a Juliano en punta en la configuración que tiene el Real Zaragoza y a Bebé, que en el momento en que coja el balón tire a puerta, me parece absolutamente lamentable. Que ya sé que no hay más jugadores, pero, joder, tenemos una semana para prepararlo, ¿no? Para preparar alguna jugada, para eso se trabaja. A mí me gustaría que hablásemos precisamente de eso, ¿no? De la actuación del equipo, de los sistemas, de los cambios, de qué se puede hacer con el equipo que hay, porque si no, es cuestión de no presentarse a ningún partido ya.
Hombre, eso tampoco, hombre, ¿eh?
tampoco, pero yo estoy de acuerdo que a balón parado yo le he visto muy pocas jugadas de estrategia al Real Zaragoza, así de claro. O sea, mientras hay equipos que sabes que tienen preparadas 2, 3, 4 posibles combinaciones en balones de córner o de cualquier falta, sobre todo si son cerca del área, y al Zaragoza no le he visto ni una. Eso por un lado. Por otro lado, es que, vamos a ver, Vuelvo a insistir en lo que he dicho y corroboro. No se puede jugar con el señor Pepe. Creo que quiere que en vez de Pape se le diga Pepe, ¿no? Al teórico extraordinario refuerzo.
600.000.
Vosotros lo visteis moverse ayer, con todos mis respetos, y no me estoy burlando de nadie, que se me entienda lo que digo. Yo como profesional se me exigen una serie de cosas como cualquier profesional. Lo primero, que esté bien; lo segundo, que trabaje bien; lo tercero, que compita. ¿Tú le ves a este señor algún tipo de hechuras de jugador de fútbol? Pero si es que hasta corre mal. O sea, llega un momento que dices, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ir hacia allí si es imposible? Se tiene que irse para el otro lado. O sea, ni puñetera idea de colocarse en el rectángulo de juego, ni puñetera idea de rematar, ni puñetera idea de dar un pase. Joder, es que la broma que nos han gastado con este tipo es realmente de 600.000 euros para arriba, pero mira, nos lo tenemos que tragar. Y claro, pues así nos luce el pelo absolutamente en todo lo que estamos comentando.
Bueno, la verdad es que realmente lo de Pape, que venga de esa Liga, la verdad, que haya hecho goles, no sé especialmente qué resumen hicieron de ese futbolista, porque yo tampoco puedo llegar a entender que un futbolista no tenga esas hechuras de futbolista como tal. Se podrá estar más acertado o menos acertado de cara al gol, pero es que realmente me hago cruces Si realmente Pape Gueye estuvo jugando en el fútbol belga, haciendo goles y viendo esas maneras y esas hechuras, porque aquí no las estamos viendo, eso para empezar. Vuelvo a repetir, es que la propia configuración de la plantilla está totalmente descompensada. Es verdad que bueno, pues después de una inactividad con pocos minutos de Jaume Grau, aparece ayer por delante de los centrales, pero que es lo mismo. Y lo del balón parado es una asignatura pendiente desde hace muchas temporadas. Bueno, primero, que tampoco provocamos muchas faltas al borde del área para que sean lanzadas, ¿no? Que eso podría ser uno de los detalles que a muchos equipos tienen. Pero es que son muchas temporadas. Muy poquitos goles a balón parado se han marcado en las últimas temporadas. Y en segunda división, al margen de que puedas tener futbolistas que tengan esos detalles, que sean decisivos, que en partidos te ganen partidos, y que en la portería o en la defensa no encajes, el balón parado es primordial y vital en cualquier categoría, pero más en la segunda división. Vuelvo a repetir, si ves muchos partidos de segunda división, te das cuenta que realmente, al margen de que se ven hechuras de equipos, que puedan intentar jugar bien al fútbol, que les salgan bien las cosas porque tienen calidad, pero muchos partidos se deciden por pequeños detalles, por errores del contrario, sí, pero por aciertos también del equipo que marca y que se llevan 1-0, 1-0-1 a casa, y realmente no ha sido un partido excelente de ese equipo. Pero bueno, ha sido decisivo, ha aprovechado sus oportunidades y se ha llevado los 3 puntos, que es de lo que se trata.
Sí, claro, son 3 puntos porque estamos luchando precisamente por ello, por eludir el descenso de categoría. Al principio, como lo mejor estaba por venir, pues esperábamos que el Real Zaragoza luchase por la 6ª plaza. Pero a nivel de identidad, ahora mismo, si yo os pregunto, Salvador, Laura, espero una conexión rápida porque no sé qué ha ocurrido con Alfonso. Creo que tiene que estar por ahí. Alfonso, vamos a ver, sí, vamos a ver, que ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Solicitud, le agregamos ya como hablante. Pero
ahí
sí,
está.
Exactamente. Pero yo os pediría y os preguntaría, ¿qué identidad tiene el Real Zaragoza? ¿Cómo definiríais, Alfonso, ya que te has incorporado, la identidad del Real Zaragoza para explicarla? Por ejemplo, en un artículo periodístico a nivel nacional, donde no conocieran al Real Zaragoza de ahora. ¿Cómo juega el Real Zaragoza? ¿Qué es lo que hace el Real Zaragoza? ¿Cómo, a nivel de sistema, ejercita el técnico el fútbol del Real Zaragoza desde el comienzo hasta el final? ¿Por qué, cómo y de qué manera se producen los cambios?
Te escribo una enciclopedia, si quieres, para intentar explicar todo eso. Yo creo que es sencillo y es complicado, ¿no? Yo creo que identidad tiene la identidad de su director general. Para mí, el Real Zaragoza es el Real Zaragoza de Real Sarri, que ha querido tener con Torrecilla, con Carcedo, ahora con Esquivá, con su negativa a apostar en verano por un nuevo director deportivo que pudiese haber buscado un poquito más de aire, el haber limpiado el vestuario, pues no sé cómo podía haberlo hecho, pero en cualquier caso yo creo que en esa dirección no se hizo, y bueno, y insisto que el producto lo tenemos aquí. Es un producto invendible en todos los sentidos, porque claro, no vas a tener la opción de, como tenía la fundación, de vender jugadores de la cantera. Y entonces el club va a seguir siendo deficitario en ese sentido. Entonces, la situación actual, la identidad, cómo explicárselo a la gente, es muy difícil. Estamos hablando de Real Zaragoza. Es que no estamos hablando, con todos los respetos, de la Ponferradina, del Racing, que también ha sido en su momento un equipo de primera división importante, o de cualquier otro equipo de segunda división. Estamos hablando del Real Zaragoza. O sea, fíjate la historia que tiene el club, los títulos que tiene, la importancia que tiene y cómo se encuentra en esta situación. O sea, bueno, pues es un análisis que ya se ha hecho muchísimas veces, se ha señalado a los culpables, pero ya empieza a cansar esa reiteración en mirar al pasado y no ver, bueno, en la nueva propiedad esa luz, ¿no? Que en un principio parecía una gran antorcha y que poco a poco se ha ido difuminando, pues con una toma de decisiones antipopulares y sobre todo contrarias, yo creo que a la lógica para buscar un nuevo equipo y una nueva dimensión y un conjunto que pueda recuperar su grandeza en el futuro, ¿no? Espero que lo que yo insisto, y perdona, ya termino, que presenten un proyecto, por favor. Que presenten un proyecto y presenten un tiempo. Yo creo que la afición de Real Zaragoza, después de 10 años, con el que viene 11, en segunda división, que vamos a ver, yo creo que hay ningún equipo de los por lo menos 20 primeros clasificados en la historia de la Liga que haya estado tanto tiempo en segunda división. Pero que, por favor, que no va a entender la gente si le dice, mire, tenemos un proyecto para subir en 2-3 años más o menos. Pero que presenten ese proyecto, que presenten esa idea y que no lo dejen correr simplemente bueno en pos de unos intereses que están muy demarcados, que les está haciendo mucho daño incluso a ellos, que es pues el interés casi unidireccional de la Romareda, ¿no?
Yo preguntaría a Salvador, Laura, que explicases no en una enciclopedia, pero así, vamos a imaginar que resulta que de estas nuevas cadenas de televisión de la Liga de Fútbol Profesional, que nos dan lo que quieren, como quieren y donde quieren, pues resulta que os preguntan, ¿cómo juega el Real Zaragoza? Yo no digo que escribáis una enciclopedia, como intentaba hacer Alfonso, y se ha parado, pero sí que me digáis, ¿cómo explicamos? Porque yo no sé cómo juega el Real Zaragoza, no sé a qué juega, no sé a qué identidad intenta aparecerse el equipo zaragozano después de este último mes, cuando parecía que el Real Zaragoza había conseguido no encajar goles y que a partir de ahí podía marcarlos. ¿A qué juega este Real Zaragoza?
Pues, queridos telespectadores, ya que me ha fichado una cadena de televisión nueva, diré que el Real Zaragoza, en tiempo pasado un equipo brillante, con 6 copas del Rey ganadas y de su excelencia el Generalísimo anteriormente, y una recopa y más cosas, pues ahora se ha convertido en un equipo sombrío, anodino, que no sabe a qué juega, que no funciona como bloque, que es una sombra de lo que fue y que es un equipo total y absolutamente desvaído jornada tras jornada y partido tras partido. Un equipo que no está consolidado, entre otras cosas, porque no tiene los cimientos sólidos suficientes como para consolidarse. Una pena, pero lo que fue era glorioso, lo que hay ahora es penoso.
Sí, sí, pero la verdad es que, insisto, yo, Laura, no sé cómo juega el Real Zaragoza. Es decir, Escribá es un buen entrenador, lleva mucho tiempo como responsable de los banquillos. Cuando vino aquí vino con una capacidad para intentar renovar lo que era el equipo, para intentar darle a cada uno su participación, pero se han caído todos, incluido lo que decíamos anteriormente, jugadores como Bermejo, que parecía que podía ser una diferencia importante en el Real Zaragoza, pero sin embargo no lo ha sido y tampoco están echándose mano de otros jugadores del filial que podían ser también interesantes en vez de colocar a otros futbolistas que sabemos que no dan la talla como el mismo Larrazábal. La que hicieron Larrazábal y Pepe Gueye en esa jugada que hicieron es absolutamente lamentable, pero esa jugada es de chiste, midiendo 1,90 además con lo grande que es el Pepe, y el otro, ¿qué hace? Tira, no tira, centra, no centra. Los jugadores no están en fuera de juego, porque el fuera de juego lo marca el balón y estaban 5 o 6 metros detrás del balón. Pero ¿a qué estamos jugando? Es que no se ejercita, no hay identidad tampoco para ejercitarse el propio disparo a puerta.
No, realmente en esta jugada que dices, y ahora hablo un poquito de ese ejercicio tan difícil, ¿no?, de explicar cómo puede jugar el Zaragoza, la verdad es que fue una buena jugada, pero muy mala decisión. por uno y por otro, ¿no? En este caso por el propio Larrazábal y después por Pere Gallé. Bueno, pues realmente, si te pregunta cómo juega este Real Zaragoza, pues ya digo que es un ejercicio muy, muy complicado y muy difícil. Primero, porque realmente cuando un equipo empieza con una idea, con un entrenador, con un equipo para el nuevo, como fue el caso de Carcedo, realmente luego viene Escrivá y quiere cambiar un poco la marcha, ¿no? El devenir de los resultados, y algo tiene que hacer, sobre todo mentalmente, que es lo que digo yo, que es siempre recuperar a los jugadores. Luego se te caen más tarde, bueno, más tarde no, porque ya lo llevan a Zon. Vuelvo a repetir que me preocupa y muy mucho que nadie hable claro y nadie diga exactamente para cuántas semanas, porque Escrivá, como digo que es el único portavoz, pues le pregunta a los compañeros por Iván Azón y dice, sí, está bien, va a entrar en dinámica, pero esta semana tampoco va a estar, ¿no? Que realmente no estuvo en Lugo. Y me imagino que para Leganés tampoco estará, porque si luego tiene que poner ese ritmo de competición y de entrenamientos, por eso digo que me preocupa mucho lo de Iván Azón. Se te cae Iván Azón prácticamente toda la temporada. Y a su vez, cuando mejor está Mollejo, es verdad que a veces decimos, jolín, cuando se te cae un jugador es cuando lo echas de menos, pero realmente el trabajo que estaba haciendo Mollejo en los últimos encuentros se ha notado mucho. O sea que todo eso lo unes y claro que te da que continuamente, semana tras semana, se está cambiando futbolistas, probando, ahora Puches titular, ahora Puches delantero, ahora lo meto arriba, ahora lo saco de revulsivo, ahora juega Bermejo en esta posición, ahora Grau, después de no sé cuántos partidos, lo meto delante de los dos centrales, sin extremos, sin gol. Realmente es muy complicado y un ejercicio difícil, desde luego, de explicarle a alguien que no conoce este Real Zaragoza, porque no hay tampoco una identidad, ¿no? Que es lo que se ha perdido en estos últimos años, porque no hay proyecto, porque llega cada temporada y llega la época de los abonos y de la campaña, que al final pues las campañas se hacen como se hacen, al final son o somos 20,000 los que renovamos el abono por un sentimiento, por un amor a unos colores, que esperas que sea la definitiva y que realmente te pegas el batacazo.
Si me permitís, un momento, porque estoy echándole un vistazo también a lo que están comentando algunos de los colaboradores de Minuto 32. Está en contacto también Fernando Muñoz. Dani Cierzo dice, ayer el presidente de Strongest explicando que la negociación por Jairo Quinteros está siendo difícil, ya que el Real Zaragoza no quiere en principio su marcha. Lo siguen aún así intentando. Y Dani se pregunta, no entiendo que no le dejen marchar fácil, sino que siendo que no va ni convocado. Y la pregunta es, joder, ¿por qué no se vende al Jairo Quinteros, que no ha jugado prácticamente más que un cuarto de hora en el Real Zaragoza? ¿Se consigue algún dinero? ¿De quién es Jairo Quinteros? ¿Es del Real Zaragoza? ¿Es de algún grupo de los inversores que hay? ¿Es de algún fondo? ¿Por qué no se marcha Jairo Quinteros? ¿Qué es que no sabe jugar al fútbol en el Real Zaragoza porque no lo conoce? Y sin embargo, le quieren en su país y le quieren otros equipos, y supongo que la Liga de donde es de Bolivia, que la Liga Boliviana será muy inferior a la Liga Española, aunque en segunda división se está muy flojo. Joder, ¿habrá que sacar alguna cosa por algún futbolista cuando te lo quieren fichar?
Hombre, yo creo que el tema Jairo Quintero, la verdad es que me apetece tampoco hablar de él.
Ya, bueno,
porque es que claro, me parece un tema que poco influyente en lo que es el desarrollo de las circunstancias de Real Zaragoza esta temporada, ¿no? Pero sí, pero eso es una más, como el año pasado lo propuso César Giannis, ¿no? Una estrella, ¿no? Del fútbol centroamericano. Pues bueno, en definitiva son cosas que yo creo que es jugador del grupo, porque al final exactamente el Real Zaragoza está dentro de un grupo y es un jugador del grupo, y bueno, y querrá colocarlo en algún sitio, pero tampoco va a sacar gran cosa por él. Entonces, el entrenador quiere tener tres centrales, está preocupado porque se puede quedar, quiere tener un central más, no quiere tener solamente tres, como es el caso, y tampoco de muchas garantías. Francés no se encuentra bien, yo no es para mí un central titular, y bueno, dice, bueno, si me ocurre como me ha pasado la delantera y me pasa esto atrás, pues al final va a tener que jugar con este, ¿no? Porque yo creo que de la cantera no va a echar mano, ni sé si hay realmente jugadores que pueden dar la talla al nivel de Jairo Quintero. Me supongo que sí, porque si Quintero no ha jugado más que unos poquitos, no sé si 10 minutos o 12 minutos esta temporada, porque cualquier chaval de la cantera, hasta incluso juvenil, puede dar la talla más que que Quinteros. Pero en cualquier caso, es que volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. Es que el Real Zaragoza no juega al fútbol. O sea, ahora mismo no juega al fútbol, juega otro deporte diferente. Es decir, el Málaga te mete 3-0, en una situación lamentable, y ayer le gana el Racing de Santander en casa. En definitiva, la clasificación, los resultados te van hablando, te van diciendo, mira, esto es lo que ocurre. Real Zaragoza ha ganado 8 partidos. Creo que esto lo he repetido ya en algún programa más varias veces. Ha ganado 2 veces al Villarreal B, una vez al Ibiza, al Andorra, al Sporting. No ha ganado ningún equipo importante. Y antes lo que decía... a Tenerife, o sea, equipos que están, pues, que están implicados ahora mismo también en una situación de peligro, ¿no? Digámoslo. Y en definitiva, bueno, pues es eso. Es decir, antes decías, Laura, creo recordar, que bueno, hacías una comparativa entre los puntos de Carcedo y de Escrivá. Claro, es que Carcedo sacó 16 y Escrivá 19, pero es que Carcedo se enfrentó a Las Palmas con un empate, a Levante con un empate, a Leibar contra 9 y sacó un empate, y ahora le toca a Escrivá enfrentarse progresivamente a los equipos más fuertes. Vamos a ver qué situación, ¿no? Pero yo creo que no es un problema ya de entrenador. O sea, ya no es un problema de entrenador. Evidentemente se está viendo claro que se le está cayendo todo encima. Después, curiosamente, de la lesión de Mollejo, ha coincidido que se le ha caído todavía mucho más el equipo. Pero se le ha caído el equipo y está intentando cosas, pues como la de Grau del otro día, lo decías tú antes, los cambios de Puche de posición, la entrada, la titularidad de Puche, la salida, el enganche de Bada, ayer lo hace Bermejo, la apuesta continua por Zapatero en lugar de Alarcón. Son demasiadas cosas que se le han venido encima y se ha encontrado en una situación que no esperaba. Esto también lo repetí en la semana pasada. Es un entrenador que venía para, evidentemente, para reconducir al equipo, no para salvarlo, y luego pues intentar luchar seguramente por enganchar con la sexta plaza. No lo ha podido hacer, ahora se encuentra en un escenario completamente hostil, que no está muy acostumbrado, en el Real Zaragoza además, que es un equipo difícil de llevar precisamente por su grandeza. Y se le está cayendo todo encima. Yo ahora lo veo realmente frágil a Escrivá, cuando creo que es uno de los grandes valores que ha tenido hasta ahora el Real Zaragoza, ¿no? Por su serenidad, por su forma coherente de hacer las cosas. Pero bueno, hemos visto, pues, en definitiva, que al final es un ser humano y bajo presión, y bajo esta presión, pues la está llevando mal y está provocando en el equipo un pánico. Provocando un pánico en la sensación de que no hay una continuidad. Y no hay una apuesta firme, aunque te estés equivocando, pero una apuesta firme en algo, ¿no? En una línea, lo que decíamos del Lugo, ¿no? Que por lo menos juegas con lo que tienes. Aquí lo que no puedes hacer es estar haciendo ya experimentos a estas alturas, cuando estás en la jornada 30. Sino, bueno, si tengo que jugar con otros delanteros, pues a lo mejor tengo que jugar con Pau Sanz, y ya está, no ocurre nada, y no pasa nada. Es un chaval tierno, es un chaval joven, muy bien. Pero bueno, pues para Pequeño hemos visto que es totalmente inutilizable. O sea, lo volvimos a ver ayer. Lo sabíamos todos. Yo creo que si cerramos los ojos y pensamos lo que va a hacer Pape Gueye, pues nos imaginamos hasta ese gol que puede haber marcado y no marca, yo creo que por exceso de fuerza que mete a su asistencia Larrazábal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor tienes que apostar por el chaval y bueno, que te dé lo que te pueda dar. En cualquier caso, seguir con tu idea, seguir con tu dibujo, seguir con tu esquema y que por lo menos que el equipo vaya teniendo las cosas claras, porque el mensaje que va recibiendo el vestuario es de tu propia inseguridad, de tu discurso ya, bueno, en lo que es en el día a día sigue siendo el mismo, no hay equipo, solo tenemos equipo para la salvación, bueno, tú ya por lo menos estás cubierto a las espaldas, estás diciendo la verdad, pero te estás cubriendo a las espaldas pues ocurre algo, pero después al equipo tienes que transmitir seguridad, firmeza, que es lo que hacía al principio, cuando llegó, pero que ahora se ha diluido, ¿no? El mismo se ha diluido con la misma pobreza del equipo, él también se ha hecho pobre en decisiones, ¿no?
Es que fijaros, lo poco fuerte que podía tener el Real Zaragoza, porque ya sabemos que la falta de gol y de recursos es evidente, era la zona defensiva, ¿no? ¿No? Apenas encajaban goles y hizo mucho daño, por supuesto, esa goleada encajada frente al Alavés, los 3 goles frente al Málaga, era lo único quizás que a lo que te podías agarrar, ¿no? El que no encajaras gol y que tuvieras una oportunidad, la aprovecharas y que fuera para adentro. Y entonces, eso es uno de los problemas, es de lo poco fuerte que ha tenido este Real Zaragoza a lo largo de esta temporada, ya digo, salvo esas dos goleadas encajadas que han hecho mucho daño, ¿no? Y en esa huida hacia adelante, en esa desesperada de probar cosas, que a mí me parece que tampoco es problema de entrenador, como he dicho muchas veces, porque llevamos 10 años y hemos tenido tantos ejemplos de entrenadores que en definitiva habrá que mirar hacia otro lado, ¿no? que a los propios entrenadores, porque los hemos tenido de todos colores y al final todos se han sido engullidos, y es una trituradora de entrenadores este Real Zaragoza. Por eso digo que quizás en esa huida hacia adelante está probando cosas y a lo mejor lo que se puede crear es que los propios futbolistas se sientan, bueno, pues perdidos, ¿no? Es decir, hoy estoy jugando de titular, hoy estoy jugando en esta posición, hoy vuelvo al banquillo, hoy no tengo minutos. En definitiva, de verdad, es una situación, desde luego, difícil también para el propio Escriba y su cuerpo técnico.
Yo creo que hemos dejado claro todos desde el principio y en todos los programas que, digamos, el epicentro del problema es la dirección general y el grupo inversor, o sea, que no han entendido el problema deportivo de este equipo, ni la dimensión de este club, ni nada de nada. Es decir, eso lo hemos dejado claro. Y luego, claro, ya tenemos que ir buscando, bajando escalones y ir analizando. Pero de luego estoy de acuerdo que, y lo he dicho antes, que el entrenador no es el culpable directo de esta situación. Como a mí tampoco era Carcedo, como no era Gin, eso que Gin hizo un buen trabajo. Y ni otros entrenadores que han pasado por aquí, como Idiáquez, etcétera, etcétera. Al final, digamos que el negocio, vaya bien o vaya mal, depende generalmente de la dirección, ¿no? Puedes tener buenos jugadores, puedes tener peores, es la dirección y realmente pues la nueva propiedad lo está haciendo muy mal y ese es, digamos, el epicentro del problema.
Vamos con un par de noticias que pueden ser interesantes para hablar de otra cosa distinta, pero que también forman parte del Real Zaragoza. Echando un vistazo, no sé de dónde procede la noticia, pero dice: Atlético de Madrid y Real Zaragoza negocian por la cesión de Adrián Niño. ¿Sería una simple cesión por un año más? Otro opcional. El club aragonés intenta ampliar la cesión de Simeone e incluir una opción de compra por el 50% y el Atlético no quiere venderlo. Yo he visto que los números de Niño, que es un chaval que ha marcado bastantes goles y todo esto, que está en los equipos inferiores, bueno, pues ahí está. Pero ¿es normal ahora mismo hablar de Niño, hablar de Giuliano Simeone, que el Atlético de Madrid no lo quiere vender, cuando ahora lo que en estos momentos el Real Zaragoza necesita es la tranquilidad de la permanencia, de iniciar un proyecto completamente nuevo de cara a la próxima o próximas temporadas, como hizo, y lo he repetido muchas veces, la Real Sociedad cuando descendió a Segunda División? Estamos llenos de noticias un poquito sorprendentes y que nos ponen un poco los pelos de punta, ¿no?
Bueno, algunas eran noticias más que interesadas, pero bueno, la realidad es que en esos momentos a mí pensar en el Atlético de Madrid me parece que es realmente absurdo. Lo mismo que hablar de Giuliano cuando lo que hay que hacer es ponerle el cascabel al gatito y sacar adelante esta temporada que lo tenemos complicado, que sí, que son 6 puntos, de acuerdo. Que tenemos que perder 2 partidos nosotros y ganar 2 partidos consecutivos los que llevamos detrás. Que es complicado, que es difícil, pero que no se puede estar así. Y sobre todo, vamos a ver, yo estoy de acuerdo que a Escribá se le ha caído el andamiaje encima, de acuerdo. Y también estoy de acuerdo en que no hay que echarle toda la culpa al entrenador. Pero yo voy a decir algo que no sé, chicos, yo a mí en mis largos años de experiencia me imagino que a Laura y a Alfonso, cada uno en sus respectivos puestos de trabajo, no han tenido que estar arengándoles todos los días. Alfonso, mira a ver si me escribes una buena crónica. Alfonso, no, se sienta en su máquina de escribir o en su
ordenador sí, sí.
Y hacer exactamente, ordenador, y hacer lo que tiene que hacer. O sea, es que yo no puedo entender, vamos a ver, de una puñetera vez, que un señorito que tiene unas determinadas cualidades técnicas, por las cuales, y por exhibirlas y ofrecerlas al club que le paga, cobra un sueldo bastante importante, se pueda relajar, pueda salir timorato, pueda salir, mire usted, que no juega usted de titular hoy, pues cuando salga, demuéstrele al entrenador que es titular. Tenga orgullo, tenga pelotas, hablando mal y pronto. Es que yo estoy harto de timoratos, estoy harto de jugadores que los ves salir, les ves la cara y salen acojonaditos. O sea, se les nota. Y Alfonso, que está experto en esto y labora igual que ha estado en la banda, se nota. Los ves salir y los gestos corporales son importantísimos. Y este equipo sale acojonadito. O sea, que es que no puede ser. Y eso es una labor de motivación de todo el conjunto técnico para que juegue con lo que tiene. Y dentro de lo que tiene, intentar mejorarlo. Lo que nunca puede hacer es estropearlo todavía más. Por tanto, tienen una labor muy complicada, muy difícil, sabiendo, por supuesto, las tremendas baches y lagunas que tiene este equipo.
Bueno, yo realmente, Salva, cuando dices eso, es verdad que siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que realmente en nuestro trabajo hemos tenido que estar concentrados, hacerlo bien, nadie nos ha tenido que decir, venga, vamos, ánimo, pero al otro tampoco tiene, no te enfrentas con otra persona, no sé si me explico. Es decir, es que lo del fútbol es muy complicado también, compararlo con otros términos, porque al final y en definitiva, los 11 restantes, es decir, los rivales, pasan por lo mismo, tienen la obligación de ganar, entre comillas, tienen que estar bien al 100%. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Porque tú te estás enfrentando de unos a otros. Al margen de esto, es verdad que al final, bueno, pues tienen sus contratos, tienen sus, pero son personas también. No quiero decir con esto que tengan que estar todo el día animándoles y decir, venga, vamos, etcétera, etcétera. Y con respecto al tema de noticias de que salía, bueno, lo del tema de Juliano ya se comentó también hace unas semanas, que se podía estar trabajando con una nueva cesión para el Real Zaragoza. El chaval tiene mucho potencial, desde luego, porque es muy joven y lo hemos visto que potencial tiene. Después de ver esa jugada, lástima que no fuera y acabara en gol, pero lo que realmente se tiene que es el entrenador, su cuerpo de trabajo y los futbolistas sacar esto como sea adelante con el apoyo de la afición, que definitivamente tendrá que estar de nuevo ahí, que nunca la ha dejado solo al equipo, y que el cuerpo, o el director deportivo, mejor dicho, Cordero, trabaje en silencio de cara a la próxima temporada y revertir esta situación, porque si realmente, con todo el trabajo que le viene por encima de los futbolistas que se tienen que marchar, que son muchos, y todo lo que tiene, vamos a ver qué límites tiene el Real Zaragoza para hacer una plantilla prácticamente nueva, porque realmente pocos futbolistas podrán tener cabida en este nuevo proyecto, si es que nos presentan ese proyecto que tanto demandamos.
Dos cosas rapidísimas. La información del Atlético de Madrid es de @mercadoATM, es decir, del propio Atlético de Madrid. O sea que estamos también que yo no veo un mercado Real Zaragoza. Es decir, bueno, pues es otra forma más de informar y de comunicar. El caso de Niño, el caso de Juliano, que insisten en algo que ya habían insistido. Cuando te dicen tres veces el mismo club, porque Mercado ATM debe ser relacionado con el Atlético de Madrid, parece ser como si te estuvieran invitando a comprarlo. Porque si te dicen tres veces que no, sin preguntar, pues algo así. Y otra cosa rápida, antes de ir al tramo final, que a mí sí me han dicho dos veces, en dos empresas distintas, Paco, no trabajes tanto, que estás poniendo a tus compañeros de informativos, no de deportes, en una mala situación. O sea, eso me lo han dicho dos veces, en dos medios de comunicación distintos. Y también me han estado midiendo el tiempo que hablaba del Zaragoza y del Huesca con un cronómetro. Entonces, la verdad,
ostras,
es que
Paco.
Sí, pero o sea, que es al contrario. A mí no me han animado para que lo hiciera mejor. A mí me han dicho, baja un poco el ritmo pesado, que ya está bien, y luego lo del otro, ojo, que tenemos que hablar de otras cosas que no sean el Real Zaragoza. Por cierto, fijaos una cosa, en el Real Zaragoza no ha habido ninguna noticia hasta hace unos segundos, ¿no? Y, por ejemplo, en Heraldo Deportes, por poner un ejemplo, ¿no?, que lo tengo aquí delante, la última noticia es el Alcoraz, un duro alto en el camino. Luego Javi Martínez y Canté, focos de atención en el Huesca, el Club Hielo Jaca y el Club Hielo del Pirineo. Después hablan de Eneo se une a la Copa de la Reina Endesa de Baloncesto Femenino 2023. Eneo forma parte del Grupo Heraldo, el Grupo Heraldo del Grupo Eneo. Luego Nuria Castán arranca la carrera por volver al élite mundial del snowboard. Fíjate, cosas de nieve. El campus de Mayencos y el Haute-Vert francés concluye con ganas de más. Novak Djokovic se retira del Indian Wells por no estar vacunado contra el coronavirus. Luego hay más cosas, silla de ruedas, baloncesto en silla de ruedas. Y luego hace 20 horas, 20 horas, se publicó la última información del Real Zaragoza, que es el 1-1 del Real Zaragoza en su empate sin goles en el campo de Lugo. Yo ahí lo dejo.
Hombre, Paco, hay que dejar un poquito de margen, ¿no? Aunque las redes sociales hay que atenderlas puntualmente y prácticamente al minuto, yo creo que todavía son horas para que se estará cociendo la información.
20 horas. Que hace 20 horas. Oye, otros días yo tengo 4 o 5 noticias por elegir, pero después de las derrotas, y es un hecho, o de los empates frente al último o algo así, que es un hecho claro que no hay ningún tipo de información y coincide con los dos medios y además con el Twitter. Coincide porque lo he estado mirando yo y porque lo digo, porque sé, porque lo digo, porque lo miro, porque tengo tiempo para eso.
Bueno, yo creo que también es una tesitura complicada, porque puedes decir, mira, el mundo se va a acabar mañana y el Zaragoza va a descender.
Que no lo digo por los periodistas, que no lo digo por los periodistas.
No, sí.
Porque uno puede intentar publicar algo y no publicarlo. A mí también me ha pasado. Que yo he dicho, mira, aquí tengo esto, oye, no, que lo tiene que dar antes el Heraldo. Sí, o sea que, y a mí me lo han dicho hace algunos años, ¿no? Pero claro, yo no lo digo por los periodistas, por los compañeros, que estarán trabajando y muy bien. Lo que pasa es que le digo, oye, hoy tranquilos, a ver qué pasa. Y eso es lo que no me parece bien.
Sí, bueno, pues pero esa tendencia son tendencias de políticas de empresa y hemos hablado mucho de ello, ¿no? Hemos hablado, el otro día me encontré con un veterano periodista de televisión, por cierto, me dio recuerdos para ti, y me comentaba precisamente eso, ¿no? Los silencios, ¿no? Los silencios estos que están ocurriendo en el Real Zaragoza a nivel de medios de comunicación, salvo pues los medios pues que habitualmente pues somos más críticos, porque no solo por el hecho de tener la libertad ahora de hacerlo, sino porque yo lo hemos sido siempre, ¿no? Yo por lo menos en mi caso, y creo que también de vosotros también. Y bueno, ya depende un poco de políticas de empresa.
Exactamente, sí. Pero por eso lo digo, ¿eh? Por eso lo digo.
Y eso está claro, es decir, vamos, ¿por dónde vamos? Es decir, ahora mismo, en la cocina de los principales medios de comunicación, esta mañana, o a primera hora de la mañana, poco explicar a los oyentes cómo funcionan los medios de comunicación, pues seguramente se habrá cocido o se estará cociendo en una segunda reunión por dónde van los tiros en ese sentido. Es decir, ¿somos negativos? ¿Somos realistas con la situación? Decimos que hay un peligro tal, somos críticos, queremos, por lo que hemos estado hablando aquí, ¿no? Queremos ver un proyecto, hablamos de todo esto. O ponemos que es el cumpleaños de Alberto Belsue o de Schneider.
De Valentín Bada, sí.
O que Juan Señor ha fichado por el Pontevedra. Entonces, o hacemos un reportaje, digamos, o a todos niveles de comunicación, un reportaje, digamos, tenue, ¿no? Un poco gris, así, que suavice la cosa y tenga todo el mundo tranquilo, ¿no? Bueno, esa es la fuerza o esto de los medios de comunicación, en un sentido o en otro. Y contra eso, pues poco podemos hacer. Yo creo que tenemos que, o debemos seguir en la línea cada uno que personal y que cree que es la mejor o que es la adecuada o la más honesta. Y bueno, y luego todo el mundo queda. Al final, las máscaras se caen enseguida, ¿eh? Yo ahora veo a la gente y a la afición y a muchos zaragozistas muy preocupados por el tema informativo, cuando hace años, bueno, pues estaban más preocupados del equipo y de sus goleadas y de su juego o de sus momentos difíciles. Pero ahora sí está preocupada porque yo digo que la afición es soberana en todos los sentidos. Claro, porque es que cuando se me hace gracia cuando no, es que la gente no sabe, la gente no, la gente está perfectamente informada y sabe perfectamente lo que ocurre. Y lo que hablábamos de esos silencios también los escucha y sabe que se está amortiguando y poniendo diferentes tipos de colchones informativos para que Real Zaragoza, tanto en la época de la fundación, que ya lo expliqué que era en un programa lo que se hacía, como ahora, pues es una apuesta clara pues por no hacer demasiado ruido, ¿no? Pero bueno, en ese sentido yo con los profesionales, mi más absoluto respeto, por supuesto, no tanto por las políticas de los medios de comunicación, alguno que me entristece ahora mismo especialmente, pero sí es cierto, y yo estoy, vamos, lo sé porque me lo dice la gente, no porque yo me lo imagine, que si escuchan esos silencios les preocupa y les molesta y les irrita, que bueno, pues que no haya un grito a través de los medios de comunicación, claro y conciso, y no solamente a través de Twitter o a través de un blog, que lo hacemos con todo el cariño del mundo, sino bueno, que tengan la fuerza de los medios habituales y todo. Pero bueno, ya sabemos en qué mar navegamos, ¿no?
Exactamente.
Una cosa, Paco, dime. Simplemente. Cuando has comentado antes que estábamos comentando las noticias de Adrián Niño, Simeone y demás, has dicho la cuenta Atleti Mercado.
Mercado ATM, arroba Mercado ATM, sí.
Vale, es que hay una aquí que se llama Atleti Mercado, que tiene 11 seguidores, que creo que no será esa.
No, es Mercado ATM, arroba Mercado ATM, me parece que era, sí.
Vale, es que hay una aquí, por eso era simplemente...
Sí, digo, hombre, no jodas con 11 seguidores. Pero bueno, pero que tampoco se...
Es la única que he encontrado. Nada, simplemente sí, era por curiosidad.
Sí, eso, sí. Era arroba mercado ATM. Bueno, vamos a ir terminando mientras vosotros contéis vuestras conclusiones y abrís vuestras entrañas para decir las cosas, porque yo creo que, aunque es la peor época en cuanto a autocensura que estoy viviendo desde siempre, porque claro, ahora uno ya no sabe si decir buenos días porque puede ser agresivo o porque puedes meterte con alguien o porque no está bien visto decir buenos días. A mí, desde luego, no me han sentado como persona mayor, no me han dejado sentarme en el autobús cuando iba lleno. Y yo, sin embargo, siendo mayor, a otras personas, incluso menos mayores que yo, les cedo el asiento cuando voy sentado. Pero ahora ceder el asiento también es un rasgo. Pues, pero ¿cómo le está dejando el asiento a este viejo? Pero este viejo estará sufriendo ahora mismo porque le deja el asiento. Ahora no se puede decir absolutamente nada y tú piensas en lo que tienes que decir, ¿no? Bueno, al margen de esta reflexión, que es una reflexión que tenía ganas de decir, y por eso lo digo, que cada uno puede decir lo que le dé la gana mientras no cometa un delito, y cuando se han dicho cosas auténticas barbaridades, y no en el mundo del deporte, sino en el otro mundo, y no pasa absolutamente nada, resulta que te van a decir algo por decir una cosa u otra relativa al fútbol o relativa a alguien que está dentro del fútbol, pues vamos a ir con esas conclusiones. Con esas conclusiones, porque al fin y al cabo eso está bien. O sea que vamos con esas entrañas, lo que nos sale de las entrañas, lo que nos fluye del estómago, de los intestinos, del bazo, de la vejiga, del intestino grueso, del recto, en fin, un poco todo esto, para que nuestros seguidores, pues de alguna manera, estén tranquilos y se posicionen a favor, en contra o con voto en blanco para lo que vosotros queréis decir, que no hayáis dicho hasta ahora.
Hombre, yo estoy profundamente preocupado, entristecido y sorprendido de muchas reacciones. Recordando tiempos pasados, las reacciones del público en la Romareda eran bastante más sonoras que ahora parece que también está como un poco dopado. Y en cuanto al resto de cosas, pues hombre, yo creo que los oyentes, televidentes, lectores de periódico en papel, lectores en digital, etcétera, son lo suficientemente inteligentes para saber a quién tienen que escuchar, a quién pueden oír y quién no les preocupa lo más mínimo lo que digan, escriban o digan. Por tanto, que cada uno agarre su vela y punto en boca.
Bueno, pues claro, hay que apelar de nuevo, después de conocer ese horario de las 14 horas. Viene el Club Deportivo Leganés, viene de perder frente al Ibiza, ese sí que era el último en ese momento. Por supuesto, si empezamos con las estadísticas de los últimos partidos, al cual al Club Deportivo Leganés no se le ha ganado, incluso la sonrojante derrota de la pasada temporada aquí, también la derrota en su campo, en Butarque, pues realmente hay que apelar de nuevo. Se me ocurriría que el club podría hacer algo, no sé el qué, pero realmente tener un poco de empatía con los aficionados, con los abonados, que de nuevo van a estar el próximo domingo a las 14 horas esperando que este equipo tire para arriba, que logre definitivamente 3 puntos en la Romareda. Desde luego que el feudo inexpugnable de la Romareda hace muchas temporadas que ya no lo es, y no es por culpa ni muchísimo menos de la afición, que siempre está ahí animando y tratando de apoyar al equipo. Como decía Salvador, eran otros tiempos, había mucha más exigencia, porque los propios futbolistas así eran, con esa calidad suficiente como para exigirles mucho más. Es que realmente da hasta pena, ¿no? Porque con lo que realmente hay, no queremos que se nos vengan abajo. Así que una semana para trabajar, para Escrivá, que acierte, que dé con la tecla el próximo domingo. Y como digo, ya no digo cómo se gane, que no se juega al fútbol, me da igual, pero que se gane. ¿Con quién? Como sea, y sin preguntar cómo. Pero realmente es lo único que importa son los tres puntos a estas alturas de temporada.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con Laura. Yo creo que a veces es necesario tomar decisiones, ¿no? Y una de las decisiones que se podría tomar, creo yo, es la de, bueno, la de darle la vuelta a la tortilla. Es decir, bueno, has estado vendiendo que este equipo tiene posibilidad de estar el sexto. Para los partidos que quedan en casa tienes que crear una atmósfera de salvación. Y creo además que la afición no se lo tomaría mal. Lo ha hecho el Málaga, con todas sus consecuencias, y bueno, ya vimos con qué efusividad y haciendo la ola la gente cuando el Málaga se creyó, aunque digo que tampoco tenía equipo para estar arriba, pero bueno, se creyó que podía estar entre los seis primeros, y sin embargo vimos todos cómo estaba la Rosaleda, ¿no? Y qué ambientazo para intentar salvar a su equipo. Yo creo que por ahí debería dar un giro, debería de haber alguien que apareciese, en este caso director general, y bueno, dejese a la afición de alguna manera, decir, bueno, pues realmente hemos cometido errores, ahora los necesitamos que esté con nosotros a través de las redes sociales, a través de un mensaje directo a los medios de comunicación, etcétera, etcétera, os necesitamos, porque claro, ahora se está dejando llevar, o sea, el club se está dejando llevar por lo que estábamos comentando antes, por lo que todos suponemos que puede ocurrir, pero a lo mejor no, ¿no? Como dice José Mota, y sí. Y sí, sí, claro. Entonces, bueno, a mí no me parece nada humillante ni nada indigno que salga un director general, que salga el propio entrenador, etcétera. Digamos, señores, os necesitamos en los partidos. Queremos tener la Romareda lo más llena posible, sean las 2 de la tarde, sean las 4 de las 9 del lunes, sea lo que sea, os necesitamos nosotros. Y crear una empatía para un objetivo, que es ahora mismo la salvación. Y darle la vuelta un poquito a la tortilla y crear y bueno, fomentar esa pasión por el zaragocismo que sigue vigente, pero que se va apagando, ¿no? Progresivamente en la sensación de abandono y de bueno, de que ya ocurrirá, la salvación ya caerá por milagro o por lo que sea, y bueno, y luego cerraremos la puerta, nos iremos de vacaciones y volveremos en julio o en agosto diciendo que bueno, pues ya a ver. Es que el porvenir, resulta que no sabemos exactamente cuánto dura el porvenir. Por eso digo que estoy de acuerdo con Laura, que se podría un poco fomentar, ¿no? No sé si a nivel de entradas, a nivel de llenar pero sobre todo de crear ese espíritu, ¿no? De que el equipo necesita la afición, ¿no? Porque siempre se abre mucho la boca, se habla mucho de la afición, que necesitamos para los partidos, pero yo no lo veo la sinceridad, y sobre todo no lo veo por parte de la propiedad esa sinceridad hacia la afición y ese cariño y esa necesidad de querer tenerla junto a ellos, ¿no? Yo creo que es lo que podría hacer ahora mismo el Real Zaragoza, entiendo. Yo daría un paso en esa dirección, ¿no? Enviar un mensaje de os necesitamos, y dejar de poner que si es el cumpleaños de tal o es que hace 27 años metimos un gol por la escuadra con la nuca de tal jugador. Yo creo que esa podría ser una buena decisión.
Yo os voy a decir tres cosas. La primera, que a instancias de Laura, es @mercadoATM, que tiene 12.500 seguidores, que para ser del Atlético de Madrid tampoco es una maravilla, pero no son los 11 que me comentabas de la otra cuenta. Segundo, que no ha habido, estoy actualizando, no ha habido cambios ni en la información del Real Zaragoza, ni en el Twitter del Real Zaragoza, ni tampoco en el Twitter de Heraldo. Que el respeto, ya por último, a los compañeros de los medios de comunicación es tremendo. Como os podéis imaginar, tengo muchísima relación con compañeros de la radio, de la televisión, con compañeros de otros medios, y lógicamente hablo mucho y me cuentan cosas. Y además, pues me cuentan cosas incluso personas que no son compañeros y que están también en esos medios de comunicación, y encima me las cuentan incluso para decirme, oye Paco, ¿qué esto está pasando? ¿Cómo es posible? Y la verdad es que a mí me acongoja, porque yo creo en la profesionalidad de los periodistas, en las ganas de trabajar, en las ganas de ofrecer la mejor información posible, y desde luego no nos encontramos ahora en ese mejor momento, ¿no? Y luego ya por último, no sé qué os iba a decir, bueno, pues que seáis buenos, cariñosos y temerosos de Dios, y sobre todo que practiquéis la castidad, porque al fin y al cabo es lo mejor, porque si no os entrará un socarrat, que dirían los catalanes, y entonces no puede ser. Pues nada, ¿alguna cosa más para ir terminando? Que ya llevamos 1 hora y 10 minutos de programa.
Nada, que ponle los silbidos a Salvador por el excelentísimo, generalísimo cuando nombraron las copas del Real
Zaragoza. Pero el Zaragoza ganó copas del Generalísimo.
Pero por Dios, Salvador.
Claro.
Por Dios.
Se llamaban copas del Generalísimo y luego fue la Copa del Rey.
Excelentísimo, pero aquí ha hecho excelentísimo. Me he puesto firme.
Oye, ¿sabéis?
Me he puesto firme.
La última Copa del Rey, la última Copa con el nombre del Generalísimo, la jugó el Real Zaragoza con el Atlético de Madrid. Arbitró Segreyes del Pilar y Gárate marcó de cabeza el gol de la victoria del Atlético de Madrid. 1975.
Buen dato.
¿Qué os parece? Bueno, pues nada, ¿qué queréis, pititos? Pues yo os pongo pititos. Bueno, pues eso, nada más que nos vamos yendo ya, porque si no, vamos a estar aquí un rato largo. Yo creo que hemos dicho las cosas con sinceridad, con respeto y con cuidado también, pero claro, hay cosas que ya se pueden decir, ¿no? Esto de dimisión de visión es imposible, pero bueno, y otra cosa ya para finalizar, que no se os olvide, no a vosotros que lo sabéis, sino también a los que nos están siguiendo, que es que las cosas no han cambiado. Ahora resulta que están los mismos que estaban antes, aunque solo haya una persona en el Consejo de Administración, y lo único que ha ocurrido es que se ha hablado con personas y con grupos de inversión de alto riesgo para ver si se puede hacer lo de la Romareda. Entonces, las decisiones las están tomando los mismos de siempre, un poquito apoyados por gente vinculada al Atlético de Madrid, porque al fin y al cabo ya sabéis que están, bueno, pues en la conexión con las diferentes organizaciones, tanto en gestión de futbolistas como también en el propio Jesús Gilmarín. O sea que, no, Jesús Miguel Ángel Gilmarín. Jesús Gil formó parte de otra historia. Y un día os contaré una anécdota preciosa que tuve, preciosa no, de estas anécdotas que a veces no quieres tener, con Jesús Gil, el entonces presidente del Atlético de Madrid, cuando yo estaba interviniendo en Carrusel Deportivo en una final del Atlético de Madrid-Barcelona, de balonmano creo que era, y no salió a jugar el Atlético de Madrid por una circunstancia, ¿no? Que resulta, os lo cuento un poco por encima, que resulta que me preguntaron a mí ¿qué estaba pasando? Yo lógicamente dije que me parecía una barbaridad, que si estuviera haciendo que no se jugase el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a continuación escucho que el presentador dice, tenemos comunicación con Jesús Gil, buenas tardes. Claro, me puso a parir y yo tenía el micrófono cerrado. Pero bueno, así se hacen las cosas. O sea que nada, bueno, que Pablo, nos vamos ya. Dime.
Si me permites un segundito, simplemente sí. Quería decir que Príncipes de París acaba de alcanzar hoy los 200.000 usuarios en 2 años de... Uh-huh. De existencia, y que quería agradecer a todos los seguidores de la página web ese seguimiento, ese cariño y bueno, y que tienen hacia mi trabajo totalmente altruista. Y por otra parte también pues decirles que no puedo dar más de sí, porque lo llevo yo solo, la verdad, el blog, no puedo dar más de sí porque tengo las puertas absolutamente cerradas por parte del club. Yo creo que soy prácticamente uno de los que tiene absolutamente cerrada la puerta del club en cuanto a poder, la posibilidad de poder entablar conversación pues con algún jugador o poder dar algún tipo de entrevista o de acercamiento, ¿no? con diferentes estamentos del club. Entiendo que no empatizan conmigo, entiendo que les parece demasiado crítico, pero yo creo que con un foro donde hay 200.000 usuarios en 2 años, yo creo que deberían tener en cuenta que es un foro zaragocista, ¿no? Y que enriquecería mucho la posibilidad de que tuviese la viveza de poder entrevistar, no digo siempre, pero de vez en cuando a un jugador o al propio entrenador, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo y no eres el único, porque a mí también me pasa de forma altruista.
Pues hombre.
También estoy llevando minuto 32. Yo leo desde el principio Príncipes de París, colaboro también una vez a la semana, cosa que me encanta porque escribo de cosas que generalmente no escribo y me lo paso fenomenal, que desde luego mis felicitaciones y que si hay una persona que como tú no empatice con el Real Zaragoza, soy yo, que tampoco puedo entrevistar absolutamente a nadie y como tú no puedo entrar absolutamente a ninguna instalación del Real Zaragoza. Pero bueno, ellos se lo pierden. Porque al fin y al cabo la gente también sabe a quién escuchar, a quién leer y tal.
Yo creo que es un error. Es decir,
claro que sí.
Nosotros podemos estar equivocados en nuestro enfoque y nos podemos cometer muchos errores. Evidentemente, para eso estamos, para acertar y para ser críticos. Pero yo creo que en esta sociedad libre, entre comillas, ojo, yo creo que hay que ser inteligente y hay que entender que hay mucho zaragocista que sigue este programa. hay muchos zaragocistas que siguen Príncipes de París, hay muchos zaragocistas que siguen a Laura, que siguen a Salvador, y por lo tanto que si en algún momento nosotros tenemos que solicitar algún tipo de, bueno, de apertura en ese sentido, no es por nosotros, es por ese público y por esos zaragocistas que nos siguen, y yo creo que deberían de tener un poco de respeto.
Pero bueno, nosotros lo tenemos con ellos y sobre todo con las personas que colaboran con nosotros. Enhorabuena por los 200.000 usuarios en 2 años, que es indudablemente una cifra muy importante y muy interesante, porque además sigues lo que está ocurriendo, subiendo a la página, al blog, diferentes artículos. Y bueno, pues que oye, que seguiremos en la lucha, ¿no? En la pomada. También
no,
Salvador.
No nombres la pomada.
También Salvador. Facebook, Laura también, haciendo esas crónicas previas a los partidos y tal. Y bueno, pues que interviniendo también en Minuto 32, que creo que nos lo pasamos bastante bien, insisto, siendo respetuosos con todos, ¿no? Pues nada, oye, que lo paséis muy bien y que cenéis a gusto en este día festivo en Zaragoza. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y ojalá.
Un abrazo, gracias.
Y ojalá hablemos de una victoria, efectivamente, que es lo que más queremos. Una hora y 16 minutos de Minuto 32. La verdad es que ha sido muy interesante y yo espero que se lo hayan pasado muy bien quienes lo han escuchado en directo y sobre todo los que, como consecuencia del día festivo de hoy y de largo fin de semana, lo escuchen a través de las 4 plataformas que además están en el podcast. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, les hablo como siempre Ortiz Remacha en este Minuto 32 que termina. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.